Bien, hermanos, la verdad es que sin duda alguna hoy no es fácil estar aquí y no es fácil para mí subirme al púlpito. Y yo estoy seguro que para ninguno de los que estamos aquí es fácil estar aquí. La verdad es que la Iglesia tiene que pasar un tiempo de duelo. Y eso es así y eso es normal. Y esa situación quizá para algunos nos puede parecer incomprensible. Incluso algunos podemos tener lo que son sentimientos encontrados de no entender de por qué Dios ha llevado a su siervo. Para otros quizá es difícil poder expresarlo o saber exactamente qué decir o cómo pedir en estos momentos. Para otros quizá nos es incapaz de acercarnos delante del trono de gracia y clamar delante de Dios y preguntarle por qué, Señor. Otros sentirán rabia, otros podrán sentir tristeza, otros quizá se habrán podido enfadar. Desde mi punto de vista, déjenme que les diga que, siendo honesto, hoy para mí es difícil porque hoy sí que me siento solo. Solo aquí y solo en el ministerio. Porque aquel compañero de trabajo que tenía, pues ya no tengo ese hombro en el cual apoyarme. Pero aquí estamos, hermanos, y aquí debemos seguir estando. Porque la verdad es que la Biblia nunca nos dijo que el camino para los hijos de Dios en este mundo sería plácido y placentero. La Biblia nunca nos dijo que este tiempo presente estaría exento de aflicciones, de debilidades y de sufrimientos. Pero lo que la Biblia sí nos dice es que aun y a pesar de las aflicciones de este tiempo presente, para aquellos que han sido redimidos por la gracia de Dios, que han recibido la gran bendición de ser hechos hijos de Dios, para aquellos aún y a pesar de las aflicciones de este tiempo presente, hay esperanza. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiso comunicar a la iglesia que escribió a los romanos. Quiso comunicarles de que aún en la situación que estuviesen viviendo, hay esperanza. Y de que para el creyente hay seguridad de salvación. Y Pablo mostró de que porque hay seguridad de salvación para los hijos de Dios, a raíz de esto hay seguridad de la gloria eterna que nos espera. Eso es algo que pase lo que pase, nunca vamos a perder. Y eso es lo que Pablo expone en Romanos 18, en Romanos 8, del versículo 18 al versículo 30. Así que tengan sus Biblias abiertas en Romanos 8, del versículo 18 al versículo 30. Porque ahí hay palabras de esperanza del apóstol Pablo a aquella congregación. Y vamos a tocar una serie de puntos, esperando y orando, que estas palabras que Pablo escribió en el primer siglo, guiado por el Espíritu Santo, sirvan también de consuelo, de fortaleza y de esperanza para nosotros en este momento. Hay una gloria venidera que nos espera, hermanos. Y con esta idea me gustaría destacar tres cosas. Primero, la certeza de la gloria venidera la tenemos aún y las aflicciones del tiempo presente. Después, la certeza de la gloria venidera debemos vivirla en medio del gemir de nuestras vidas. Y tercero, la certeza de la gloria venidera supone el cumplimiento del plan de salvación para nosotros. Vamos a intentar desarrollar este punto. Dice, la certeza de la gloria venidera, hermanos, la tenemos aún y a pesar de las aflicciones del tiempo presente. Y aquí hay dos preguntas que debemos hacernos. Primero, ¿por qué tenemos la certeza de esta gloria venidera? ¿Por qué la tenemos? Y fíjense que la tenemos porque estamos unidos a Cristo en sus padecimientos para ser glorificados como Él lo fue. Fíjense, hermanos, que esos versículos que hemos leído, todos ellos abren y cierran con una palabra, nunca mejor dicho, gloriosa. Abren y cierran con la visión de la gloria misma. Fíjense en el versículo 18. Pablo dice, pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mira ahora el versículo 30, cómo acaba con la idea de gloria también, de glorificación. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es precioso, hermanos y hermanas. Nos espera la gloria venidera que ha de manifestarse. Y a los que amó, a los que llamó, a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjense qué gran paquete encontramos aquí. Nos encontramos lo que son las aflicciones, sí, veremos del tiempo presente. Nos vamos a encontrar el gemir de este mundo, el gemir de nuestras vidas, pero todo ello encerrado bajo la visión y la realidad de que hay una gloria venidera que nos espera. Una realidad de que para aquellos que Cristo salvó, que Dios llamó, para Él ya están glorificados por su pura gracia. Y hermanos, entramos en una sección en la carta del apóstol Pablo, la cual Pablo está llegando al final de una sección en la cual ha querido mostrarles algo a esos creyentes. Desde el capítulo 5 ha querido mostrarles de que hay seguridad de salvación, de que porque hay seguridad de salvación en nuestras vidas, hay esperanza. De que porque hay esperanza, hay gloria venidera que va a manifestarse y que no va a perderse. Fíjense en el capítulo 5, versículo 1. Fíjense qué glorioso versículo, ahí Pablo, qué palabras más preciosas escribe. Dice, justificados pues por la fe. ¿Qué es lo que tenemos? Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por medio de la fe. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Y Pablo va a desarrollar todo esto a lo largo de esos capítulos hasta llegar al capítulo 8, donde está nuestro texto. Y ahí va a mencionar algo asombroso. Va a mencionar la realidad de la presencia del Espíritu de Cristo en el creyente. Y va a mencionar ahí que primeramente uno es creyente, ¿saben por qué? Uno es cristiano, ¿saben por qué? No por tradición. No porque haya nacido en un país de tradición cristiana, no porque haya nacido en una familia cristiana. Si piensas esto, estás bien equivocado. Uno primeramente es cristiano porque tiene el Espíritu de Cristo en él. Uno es creyente porque tiene el Espíritu de Cristo en él. Y por tanto, ese Espíritu lo que da testimonio es que somos posesión de Cristo. Fíjense en Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero hermanos, por la gracia de Dios, aquellos que tenemos el Espíritu de Cristo, somos aquellos que pertenecemos a Cristo. Somos posesión de nadie más, sino de aquel que nos ha salvado. Y ese Espíritu de Cristo que mora en nosotros, fíjense ahora cómo lo va a definir en los versículos 15 al 17, llegando a nuestro texto. Ese Espíritu que nos ha sido dado, dice Pablo, ese Espíritu no es un espíritu de esclavitud. Ya no es un espíritu que clama que es esclavo y está condenado por la ley porque no puede hacer otra cosa que desobedecer una ley. No es ese espíritu. Ese espíritu que nos ha sido dado ya no es un espíritu de esclavitud y de temor, sino de qué. Fíjense el versículo 15 a mitad. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ese espíritu que mora en nosotros, el Espíritu de Cristo, que nos dice que pertenecemos y somos posesión de Cristo, es ese espíritu. Espíritu de adopción, hermanos, que clama, que nos hace clamar, Abba, Padre, que nos hace clamar de que ahora a aquel que es el Dios soberano podemos dirigirnos a Él como Padre, de que el Dios creador de los cielos y la tierra es nuestro Padre, de que hemos sido nacidos no por voluntad humana, no hemos sido nacidos de este mundo, hemos sido nacidos por voluntad divina, hechos nuevos, una nueva creación. Y ese espíritu, fíjense lo que dice, el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Es decir, el espíritu confirma con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Saben qué? Eso es un aspecto de la seguridad de salvación. La seguridad de salvación no solamente es saber que la salvación no se pierde, sino que un aspecto de la seguridad de salvación es ese aspecto de que ese mismo Espíritu confirma nuestra vida de que yo pertenezco a Dios, de que soy hijo del Altísimo. Esa es la gran bendición que John Owen hablaba de aquellos que han recibido la bendición de la salvación. La corona de esas bendiciones de la salvación es ser adoptados como hijos de Dios. Todo fluye de haber sido adoptados en el Hijo como hijos de Dios. Y pase lo que pase en este mundo, hermanos y hermanas, sean cuales sean las aflicciones de este mundo, sean cuales sean las situaciones críticas y difíciles que pasemos por este mundo, hay algo que no va a cambiar. Y no va a cambiar que somos por la pura gracia de Dios sus hijos. Nada cambiará esto. Nadie podrá cambiar esto. No hay aflicción suficientemente grande en este mundo para que cambie nuestra adopción como hijos de Dios. Y gracias a esto, fíjense ahora en el versículo 17, porque eso es importante. Fíjense, y si hijos, si somos hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero fíjense lo que dice Pablo en el versículo 17. Si es que permanecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjense, hermanos, aquí la unión con Cristo. Si somos hijos, somos herederos, coherederos con Cristo. Si es que estamos juntamente con Él, ¿en qué? En los padecimientos. Unidos a Cristo, pero hermanos, unidos a Cristo también en sus padecimientos, en sus sufrimientos, en sus aflicciones. El evangelio bíblico no es un evangelio de para de sufrir, ni mucho menos. El evangelio presentado en la Escritura es un evangelio que hemos sido unidos a Cristo Jesús, pero hemos sido unidos en sus aflicciones, dolores y sufrimientos. ¿Pero para qué unidos a Cristo en esas aflicciones y padecimientos? Fíjense el versículo 17, porque es glorioso. Fíjense en ese pequeño para. Padecemos juntamente con Él para un propósito, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Seamos glorificados. Hermanos, Pablo está supeditando aquí los padecimientos, por muy terribles que fuesen, a un propósito. Pablo determina los sufrimientos y las aflicciones no son el fin último, no es lo último. Esos padecimientos es para el propósito de que juntamente con Cristo Jesús, tú seas, nosotros seamos glorificados, transformados en gloria. Fíjense, hermanos, cómo Pablo está transformando lo que son los padecimientos terribles, y lo veremos, que son presentes en nuestra vida, que son presentes en este tiempo, los transforma no como un fin último, sino como ¿qué? Como el camino para que juntamente con Cristo, el creyente, la iglesia, sea transformada en gloria. Piensen en el Evangelio. Piensen en lo que fue la cruz y la tumba vacía. Piensen en la cruz, hermanos y hermanas. Piensen lo que ahí el Hijo de Dios tuvo que sufrir. Nadie jamás ha sufrido ni sufrirá lo que Cristo tuvo que sufrir en aquella cruz. Absorber la ira de Dios por nuestro pecado. Cargar nuestra culpabilidad. El exclamar, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y tuvo que sufrir el escarnio de aquellos que Él mismo creó. De aquellos que Él mismo creó, tuvo que sufrir el escarnio, la burla, los insultos. Cristo padeció. Pero hermanos, ¿ese padecimiento para qué fue? Siendo obediente, y obediente hasta la muerte misma de cruz. ¿Qué es lo que hizo el Padre? El Padre le exaltó. Cristo resucitó al tercer día. Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. La gloria misma de los nuevos cielos y la nueva tierra irradiaba en el Cristo que había resucitado. Era la realidad misma de los nuevos cielos y de la nueva tierra, hermanos y hermanas. Y fue exaltado a lo sumo. ¿Falló esta glorificación en Cristo Jesús? ¿Falló esto? ¿Falló la resurrección? En ningún momento falló. Pues debes saber una cosa, que nosotros, por la gracia de Dios, por haber sido unidos a Cristo, tampoco va a fallar para los suyos. A través de las aflicciones, hermanos y hermanas, seremos finalmente glorificados. Dios no va a fallar en esto. Ese es nuestro fin último. Y con esto en mente, fíjense lo que dice Pablo en el versículo 18. Pues tengo, por cierto, glorioso, sabiendo que estamos unidos a los padecimientos de Cristo para ser glorificados juntamente con Él, y eso no va a fallar, Pablo dice, tengo algo por cierto, puedo contar con algo. ¿Y qué es con lo que puedo contar? Tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente. Paren un momento aquí. Fíjense que Pablo no es de uno de aquellos que hacía castillos en el cielo. Pablo dice, tengo presente, tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente. Pablo sabía que en este tiempo hay aflicciones. Pablo sabía que en este mundo hay aflicciones. Cristo sufrió y los suyos sufrirán. Pablo no nos evita esto, hermanos y hermanas. En un mundo caído y de pecado hay aflicciones. Y bien sabemos nosotros que como familia espiritual de Piedra de Ayuda, estamos pasando por tiempo de aflicciones en este tiempo presente. Estamos pasando por un tiempo difícil. Estamos pasando por un tiempo en el que esa debilidad y aflicción y sufrimiento de este tiempo presente es bien real y patente en nuestra vida personal y en nuestra congregación. Pero, hay un pero, me encantan los peros de Pablo. Fíjense. Pero, dice, en el tiempo presente no son comparables. Esas aflicciones, ese tiempo, dice, no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. ¿Se dan cuenta lo que Pablo está diciendo? Es decir, todas esas aflicciones, por muy duras que sean, por muy traumáticas que puedan parecer, piensan una cosa. Para Cristo fue camino de glorificación y nada, nada lo que estés pasando en este mundo es comparable a esa gloria que tiene que manifestarse en nosotros. Es decir, a esa transformación última, a esa resurrección última. Pablo en cierta manera está diciendo, es como poner una vela delante del sol radiante. No tiene comparación. Es como construir una montañita de arena y ponerla delante del gran monte Everest. No tiene comparación. Pablo lo que nos está diciendo es que no hay comparación en absoluto. Sí, lo que son las aflicciones del tiempo presente son reales, pero tienes algo con qué medirlas. Y es esa gloria eterna a la cual estamos destinados. Es esa manifestación gloriosa que ha de darse en nosotros. Es esa resurrección última que un día Cristo con voz de mando ejercitará en nosotros. Y cuando pones esas aflicciones delante de eso, ¿saben qué? Las aflicciones siguen siendo reales, siguen punzando, siguen doliendo. Pero lo que veo es esa gloria que me espera. Lo que vemos es esa gloria que ha de manifestarse en nosotros. Tenemos la certeza de esa gloria por haber sido unidos a Cristo. Pero la siguiente pregunta es, ¿por qué esta gloria venidera no es comparable? ¿Por qué no podemos compararla? Tú la pones delante, esas aflicciones, y dices, es que no tiene comparación. Gracias, Señor, por lo que nos espera. Gracias, Señor, por lo que nos has dado. ¿Por qué no es comparable? ¿Saben por qué? Porque fíjense, la misma creación espera nuestra gloria venidera. Ahora en los versículos del 19 al 21, Pablo expondrá porque esas aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Y fíjense que Pablo lo expondrá con tres porqués. Hay tres porqués allí que nos dan las razones de por qué esas aflicciones que pasamos y tenemos no podemos compararlas con esa gloria. Pongámonos delante de la gloria y vamos a ver cómo no hay comparación. Dice, ¿por qué esto es así? Fíjense el primer porqué. Está en el versículo 19. No son comparables primeramente, ¿por qué? Porque hay un anhelo. ¿Se dan cuenta? Hay un anhelo ardiente de la creación. Anhelo ardiente en la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta lo que la creación misma quiere? La creación misma, aquí Pablo es como si la personificase. La creación misma anhela, tiene una expectación ardiente, impaciente, entusiasta de algo. Y Pablo es bien enfático en este versículo 19 de esa expectación. Es más, lo pone, fíjense, de la siguiente manera. Porque ardiente expectación de la creación es esperar ardientemente, impacientemente la manifestación de los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta el énfasis de Pablo? La creación anhela, espera la manifestación de los hijos de Dios. Es lo que la creación quiere. Y aquí hay dos preguntas. ¿Quiénes son aquí los hijos de Dios? Bueno, creo que Pablo ya lo ha respondido antes. Los hijos de Dios son aquellos que tienen el Espíritu de Cristo. Los hijos de Dios son aquellos que tienen el Espíritu de adopción, que hace que clamemos, Abba Padre. Los hijos de Dios son aquellos que son herederos y coherederos con Cristo. Son aquellos unidos en los padecimientos de Cristo para la glorificación juntamente con Él. Estos y nosotros, y no otros, son los hijos de Dios por la pura gracia de Dios, por medio de ese Evangelio de la fe en Cristo. Y Pablo está diciendo aquí, la creación anhela, espera, que esos hijos de Dios lleguen ¿a qué? Fíjense, a la manifestación de los hijos de Dios. Eso suena raro. ¿Pero qué es la manifestación de los hijos de Dios? ¿Qué es lo que tiene que manifestarse en nosotros? Lo veremos un poquito más adelante, pero aquí es lo que ha dicho en el versículo 18. La gloria venidera. El ser transformados en gloria. La creación espera que eso suceda en ti, si eres hijo de Dios, y en mí. La creación espera que eso se lleve a cabo. Espera ardientemente como aquel reo, como aquel preso que desea ardientemente ser libre, que no puede esperar otra cosa que ser libre. Espera como aquel que le va la vida en esto. ¿Y por qué espera esto? Fíjense el segundo por qué. Pablo nos lo explica. Fíjense en el versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad. La creación fue sujetada a vanidad. Fíjense que ahí hay una referencia, una alusión a Génesis 3. En concreto a Génesis 3, 17 y 19. Vamos a Génesis 3, 17 y 19. Y fíjense lo que ahí sucedió. Es el terrible capítulo en la escritura de la caída del ser humano. Tan terrible que fíjense cómo Sofía me da la melena en esto. ¿Ya? Fíjense lo que ahí sucede en Génesis 3, del 17 al 19. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, por cierto, maridos, obedecer a las mujeres, ¿ya? Pero esto es en la caída, ¿ya? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, piense ahora en la creación, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios mío, qué perspectiva. Qué perspectiva. Fíjense que cuando Pablo está diciendo esa creación fue sujetada a vanidad, hay esta alusión ahí detrás. Fue sujetada a la realidad de que la creación, tal como está ahora, no cumple el ideal por el cual fue creada. La creación como la vemos ahora no cumple el objetivo para el cual Dios la creó. La creación no tenía que tener cardos y espinos como una imagen de dolor y sufrimiento. La creación no fue pensada para que el ser humano tuviese que sufrir en ella y después volver al polvo, porque del polvo somos y al polvo volvemos. La creación de Dios no fue creada para tener esas aflicciones y sufrimiento. No fue creada para que exclamásemos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto ha tenido que ser así? No lo entiendo. ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué esta aflicción? No fue creada para situaciones que hiciesen que tuviésemos que derramar lágrimas como las que algunos de nosotros hemos derramado y algunos posiblemente van a seguir derramando. No fue creada y sujetada para eso. Pero fue sujetada no por su propia voluntad, sino por qué se dio esto. Más bien, ¿quién la sujetó? Fíjense el versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó. ¿Saben qué? Aquí hay dos opiniones. Que fue a causa de Adán, y evidentemente por la caída de Adán, toda la creación cayó. Pero ¿quién es aquel que dijo, te dará cardos y espinos? ¿Trabajarás con el sudor de tu frente? ¿Tendrás sufrimiento? Fue Dios mismo como un acto de juicio. Y fíjense que no podemos olvidarnos, hermanos y hermanas, que las aflicciones de este tiempo presente, de este tiempo caído, una de las cosas que nos muestran precisamente es la realidad de esa rebelión delante de Dios. Muestran precisamente la realidad que vivimos en un mundo caído, en un mundo que no fue pensado para tener ese sufrimiento y aflicción. Pero ¿saben qué es lo chocante aquí? Que fue sujetada, ¿de qué manera? Piensa al final del versículo 20. Por causa del que la sujetó, ¿en qué? En esperanza. La sujetó a esa vanidad, pero en esperanza. Es la misma idea de esos padecimientos y gloria. Quedó sujeta, sí, con aflicciones y con sufrimientos, pero quedó sujeta en esperanza. Quedó sujeta para que a través de esas aflicciones uno pueda ver de que eso no es lo último, de que hay esperanza. Como Adán, antes de escuchar, maldita será la tierra por tu causa, ¿qué es lo que escuchó Adán? Escuchó la gloriosa promesa del Evangelio. Escuchó la gloriosa promesa de pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Tú le herirás en el calcañar, esta te herirá en la cabeza. Sí, sujeta a maldición, pero con la esperanza sonando aquí en los oídos. Y se sujetó aquí, hermanos y hermanas, en esperanza. ¿Y saben qué? Eso es importante. Hermanos, porque todas esas aflicciones del tiempo presente, a raíz de esa caída, de esa rebelión, esas aflicciones que nos muestran que vivimos en un mundo que no debería ser así. Yo recuerdo una vez que alguien me dijo, es que estas cosas no deberían pasar, esto no debería ser así. Yo le dije, has dado en el clavo, no debería ser así, no debería haber ese sufrimiento. ¿Por qué pasar por lo que hemos tenido que pasar? Pero hermanos, esto es para que veamos algo, para que contemples algo, para que no te quedes solamente con esto, sino que mires más allá y que esta no es la situación última. Hay esperanza al final. ¿Por qué? Fíjense ahora el último, ¿por qué? En el versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación espera ser libertada de esa corrupción, de esa opresión, de esa situación caída, esperando el qué, que nosotros seamos libertados, que nosotros seamos glorificados. Piensen ahora en la creación. Y si no les viene nada a la cabeza, hoy por la tarde miren un documental del National Geographic. Piensen en lo que es la creación. Piensen, hermanos, en lo que es la grandeza del universo. Piensen en lo que son las galaxias con sus distintos colores. Piensen en lo que son las estrellas con la distinta radiancia de cada una de ellas. Piensen en lo que son los mares, cada uno de ellos con su profundidad y poder. Piensen en lo que son los bosques con su verdura y frescura. Piensen en las cosas más pequeñas. Piensen cómo la araña teje de manera perfecta lo que es la tela. Piensen cómo el ruiseñor construye lo que es su nido. ¿Tienen todo esto en mente? Bien, todo esto cuenta la gloria de Dios, hermanos y hermanas, pero tal como lo vemos ahora, no cumple el ideal por el cual Dios lo creó. Y anhela, anhela que ese ideal llegue a lo último. Anhela que los hijos de Dios sean glorificados. Y cuando eso suceda, la creación dirá, ahora sí, soy libre. Y fíjense, hermanos, esto nos muestra por qué esas aflicciones del tiempo presente no son comparables con esa gloria venidera. Porque no es una única persona la que lo espera, es todo el cosmos la que espera eso. Y eso nos muestra lo importante de esa gloria que nos espera. Por eso, hermanos y hermanas, aun y a pesar de las aflicciones de este tiempo presente, ¿saben lo que debe movernos? Lo que debe movernos es esa gloria que nos espera. Lo que debe movernos, hermanos y hermanas, es pensar que hay una esperanza última. Lo que debe movernos es que estos sufrimientos no son los últimos. Lo que debe movernos es que Dios ha designado que los hijos, sus hijos, serán glorificados y finalmente Dios pondrá las cosas en su sitio. Él lo hará. Y cuando esas aflicciones vuelven a atacar su vida, o pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en aquel que aseguró para ti esa gloria última. Porque esa certeza de la gloria venidera, hermanos, la pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de eso? Y fíjense, la certeza de la gloria venidera, el segundo punto, es que la debemos vivir en medio de nuestro gemir. Y ahora fíjense, entramos en una sección de gemidos. Fíjense, hay tres gemidos aquí. Hay tres cosas que gimen. La primera es el gemido de la creación que espera algo nuevo. Fíjense, hay un conocimiento que aquí debemos saber. Fíjense el versículo 22. Porque sabemos algo. Ahora se va a explicar Pablo por qué la creación espera la gloria de los hijos de Dios. Sabemos algo, fíjense, que toda la creación gime a una. ¿Se dan cuenta? Hay un gemir de la creación. Por muy bonito que se vea, la creación gime. La creación se duele. Pero fíjense cómo gime. Gime a una, y a una está ¿con qué? Con dolores de parto hasta ahora. La manera de gemir de la creación es con dolores de parto. Ahora, ya no les voy a explicar lo de las contracciones de Leida, porque ya se lo expliqué, ¿ya? Pero después de que dio a luz a Giel, yo al día siguiente tenía unas agujetas horribles. Porque ella apretaba, yo apretaba también y tenía agujetas al día siguiente. Pero la idea de que gime con dolores de parto, ¿qué significa, hermanos y hermanas? Cuando una está de parto, ¿implica que va a dar a qué? A luz. Las contracciones son dolores que indican ¿qué? Que el bebé viene, que algo nuevo va a nacer. Pues esta es la idea aquí, hermanos. La creación gime con dolores de parto, pero gime para dar lugar ¿a qué? No a un bebé. Gime para dar lugar a unos nuevos cielos, a una nueva tierra. Gime para dar lugar a ese ideal de la creación que por el pecado del ser humano se perdió. Gime para dar lugar a algo que recorre toda la historia bíblica, esa nueva creación. Gime para dar lugar a lo que Dios ya dijo en Isaías. Fíjense en Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Fíjense Isaías 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Gime para dar lugar a ese texto que hemos leído en nuestro boletín de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Gime para dar lugar a ese tiempo donde ya no habrá lágrimas, donde no habrá llanto, donde no habrá clamor. Hermanos y hermanas, sí, en este tiempo pasamos aflicciones presentes. Gime la creación, hermanos y hermanas, y con ella, como veremos, gemimos. Y es un tiempo en el cual hemos derramado lágrimas y nos dolemos. Pero hermanos, esos gemidos, esas aflicciones deben hacernos mirar de que llega el tiempo en que va a venir algo nuevo. Y va a venir ese día en el cual Dios mismo enjuagará las lágrimas de nuestros ojos. Esas lágrimas que hemos derramado como familia espiritual de Piedra de Ayuda, Dios enjuagará. Llegará aquel día, hermanos y hermanas, donde no habrá más llanto, donde no habrá más clamor de decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué eso tenía que ser así? Donde el dolor y la muerte que nos ha acechado en estos días ya no estará más. El gemir de la creación, pero fíjense, está nuestro propio gemir también. Fíjense el versículo 23. Y no solo ella, no solamente gime la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Paren aquí. Fíjense qué gloriosa palabra, primicias del Espíritu. ¿Saben lo que eran las primicias, no? Es la palabra que se usaba para esos primeros frutos de una nueva cosecha que venía. Pues bien, lo que tenemos en nosotros, el Espíritu, es primicias de esa nueva creación que seremos hechos, de esa gloria que será dada a nosotros. Lo tenemos y nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Fíjense que aquí se nos dice lo que esperamos, hermanos y hermanas. Gemimos dentro de nosotros mismos, eso no es un dolor de estómago. Esto lo que muestra, hermanos y hermanas, es que gemimos porque no somos lo que debemos ser. Y lo que esperamos es precisamente esa adopción que Pablo describe, la redención de nuestro cuerpo. ¿Saben qué es esto? La resurrección última, hermanos y hermanas. Esperamos el día en que estos cuerpos nuestros sean glorificados. Esperamos el día donde ya no habrá esos achaques. Esperamos el día en que aquellos que nos han precedido, hermanos y hermanas, con voz de mando, resucitarán. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza. Y saben que, hermanos, en esta congregación nos han dado dos palos bien grandes. Nuestro hermano Rafael se fue. Nuestro pastor Roberto se fue. Y David me puso una sonrisa en la cara en el tanatorio. Porque estábamos mirando ahí la foto de Roberto. Y David estaba ahí y me dice, es que estos dos no pueden hacer nada separados, ¿eh? El Señor así lo ha querido. Pero hermanos, esta es nuestra esperanza. Nuestra adopción, la redención de nuestros cuerpos. Todo y lo difícil, todo y lo complicado que hayamos pasado en este mundo, hermanos y hermanas, esto es lo que nos espera. Nos espera precisamente esa redención última. Y quizá uno aquí puede preguntarse, pero bueno, en medio de ese tiempo, esa esperanza que todavía no vemos, y por eso es esperanza, porque si la viésemos ya no sería esperanza. ¿Qué espera aquel que ya ve que el autobús viene? No espera nada. Por tanto, ¿cómo esperamos? Porque ¿saben qué? Y no les digo nada nuevo, no es fácil. Tenemos esas aflicciones, vivimos en este mundo con aflicciones, tenemos esta esperanza, pero no es fácil mantenernos en ella. ¿Cómo esperamos? Esperamos con el último gemir, el gemir intercesor del Espíritu. Fíjense ahora, a partir del versículo 26. ¿Saben? Cuando estaba preparando este mensaje, me vino a la mente el jueves pasado, hermano. Y siento, Francisco llegó aquí y Llamó, no escuchamos y se fue. Pero, perdón, pero estaba llena la reunión de oración, de una manera como no habíamos visto antes. Y gloria a Dios por ello. Y es lo que Pablo va a enfocar aquí ahora. Aquello que nos va a mantener en ese tiempo de aflicciones, poniendo la vista en la gloria última, es la oración y el gemir del Espíritu a través de nosotros. Y fíjense, hermanos, que en este texto, los versículos 26 y 27, hay un énfasis en la oración, un énfasis en interceder. Fíjense, y de igual manera el Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad, pues no, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña el corazón, los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pedir, intercesión. ¿Saben qué, hermanos? Una de las cosas que es importante es que Dios no nos ha dejado huérfanos. Dios no nos ha dejado huérfanos en este mundo, y Dios no nos ha dejado huérfanos en el momento de que las aflicciones, cuando vienen en nuestra vida y nos arrodillamos delante de Él, no nos deja huérfanos en esto, sino que Él mismo nos ayuda. Y fíjense, ¿dónde nos ayuda el Espíritu? ¿Dónde lo hace? Fíjense que Pablo lo menciona, fíjense el versículo 26. Y de igual manera el Espíritu, y esa igual manera tiene que relacionarse con los gemidos, ¿ya? La creación gime, después dice Pablo, y nosotros tenemos las primicias del Espíritu, pero igualmente gemimos, y ahora aquí dice, y de igual manera ese Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad también es aquel que intercede con gemidos indecibles, ¿ya? Pero fíjense dónde nos ayuda aquí el Espíritu, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí en nuestra debilidad? ¿Saben a lo que se refiere? Se refiere a esa debilidad, hermanos y hermanas, de cuando vivimos esas aflicciones en el tiempo presente. Ese tiempo presente, ese tiempo caído que trae aflicción, padecimiento y sufrimiento en nuestras vidas, genera muchas veces debilidad en nosotros. Genera muchas veces de que no sabemos exactamente lo que hacer. Y en esos momentos, de esos sufrimientos y aflicciones, cuando nos arrodillamos delante del trono, Dios no nos deja huérfanos. Dios no nos abandona. Dios nos ayuda por medio de su Espíritu. Y pregúntense, ¿por qué es necesaria esa ayuda del Espíritu en esa debilidad en nuestra vida? En que no somos de piedra, y cuando la aflicción nos aprieta, como nos está apretando como familia espiritual de piedra, ayuda. ¿Por qué necesitamos al Espíritu en ese momento? Y fíjense que Pablo responde. Fíjense el versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, hermanos y hermanas. Porque cuando esos momentos asaltan a nuestra vida, cuando esas aflicciones y sufrimientos llegan por la pérdida de un ser querido, por la situación que estamos pasando, por cualquier otra, ¿qué es lo que pides? ¿Qué es lo que pides delante del trono? ¿Saben? Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente. Dios tiene todas las cosas delante de sí, sabe las cosas que han pasado, las cosas que están pasando, las cosas que pasarán y las cosas que podrían pasar y que nunca pasarán. Dios lo sabe todo, pero nosotros somos un granito pequeño dentro de eso, de que muchas veces somos incapaces de ver más allá de nuestra propia nariz. Y si no somos capaces de verlo y entenderlo todo, en esas circunstancias, en esa debilidad y aflicción de la vida, que muchas veces decimos, no lo entiendo, Señor. ¿Por qué ha tenido que ser así? En el que uno puede tener sentimientos encontrados y decir, entiendo tu voluntad, pero no lo veo justo. En esos momentos en que no entendemos y sabemos, respóndanme, ¿cómo saben lo que van a pedir? Es francamente difícil. ¿Saben qué? Les debo confesar algo. Y es que no fue hasta la noche del viernes que pude arrodillarme delante de Dios y orar. No fue hasta la noche del viernes. Y creo que mi oración fue patética. Podía orar en público, haciendo tripas corazón, como se dice. Pero no podía hacerlo personalmente delante de Dios. No porque no quisiese. No podía. Era un muro infranqueable esa oración para mí. Las palabras no me salían de la boca. Porque no sabía lo que decirle a Dios. No sabía lo que pedirle. Me veía inútil en eso. Pero aquí está el pero de Pablo. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oh, hermanos y hermanas, ¿saben lo que me gusta de esto? De que aquí Dios no dice qué mal has hecho de que no has podido arrodillarte. No sabías qué pedir, ¿cómo no vas a saber tú siendo hijo mío? Dios no levanta ningún reclamo aquí, todo lo contrario. Su Espíritu intercede con gemidos indecibles por nosotros. Y hermanos, se han encontrado así en estos días, tranquilos, porque es normal. Y si palabras no han salido de su boca y solamente han sido sentimientos, el Espíritu gime en nuestro lugar. A veces no hace falta palabras muy elocuentes, hermanos y hermanas, pero el Espíritu gime, y cuando gime, gime bien. Porque fíjense en el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gloria a Dios, que incluso en nuestros gemidos y no saber lo que pedir, el Espíritu gime e intercede conforme a qué, no a nuestra voluntad, no a lo que a mí me gustaría, no a lo que yo desearía en estos momentos, sino conforme a la voluntad de Dios, por los santos. ¿Saben qué, hermanos? En tiempos de debilidad y la aflicción es cuando más altamente se necesita la oración. Oraciones audibles u oraciones incapaces de levantar ninguna palabra. Pero, hermanos, quiero llamarles a algo. En estos momentos no desfallezcamos en la oración. No dejemos de orar. Personalmente, pero hermanos, vengan el jueves a orar. Porque lo necesitamos en este tiempo. Y la oración congregacional solamente se puede hacer congregacionalmente, hermano, y no desde casa. Vengan para que en medio de esas aflicciones del tiempo presente el Espíritu gima conforme a la voluntad de Dios y nos permite ver esa gloria a la cual estamos destinados. Nos permita seguir adelante. ¿Saben qué? Ayer hablé con Marta y Marta me decía: Rubén, no puc fer res més. L'únic que puc fer és orar. Gràcies, Marta. Perquè és el que necessitem ara. I això requereix. Gràcies. Perquè saben que ese gemir és per a l'últim punt. Para que la certeza de la gloria venidera entendamos algo. Entendamos que consiste en el cumplimiento del plan de salvación en nosotros. ¿Cómo lo va a hacer Dios? De la siguiente manera: que todas las cosas ayudan a bien. Fíjense en el versículo 28. Otra cosa que debemos saber. Otra cosa que debemos conocer. Y sabemos. O más bien, pues sabemos que los que aman a Dios... ¿Quiénes son esos que aman a Dios? Bueno, los que conforme han sido llamados, los que ha predestinado, los que ha justificado, los que ha glorificado. Y sabemos que los que aman a Dios, fíjense ahora, todas las cosas ayudan a bien. No algunas cosas, No, 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 no. Todas las cosas ayudan a bien, sea cual sea. Sea cual sea, incluso la pérdida de nuestro pastor. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Y uno dice, ¿cómo es posible esto? ¿Saben? No lo sé. Pero Dios nos manda, gime, el Espíritu gime, para que entiendas no lo que tú quieres, no lo que te gustaría, sino que ese Espíritu reenfoque tu visión, reenfoque nuestra visión como iglesia y entendamos que incluso eso, en la providencia de Dios, ayuda a bien a los que aman a Dios. ¿Pero ayuda a bien para qué? No, para algo glorioso. Porque, ¿saben? Hay un plan que sí conocemos. Y el plan que conocemos de Dios es el plan de salvación. Y las cosas ayudarán a bien, sea cual sea, en la soberanía y en la providencia de Dios, hermanos y hermanas, para que se cumpla lo siguiente. Fíjense el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para esto. Fíjense, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, hermanas, aquí está la cuestión. Ese gemir delante de Dios es para que entendamos que todo, todo va a ayudar a bien. ¿En qué sentido? En que la obra que Dios ha empezado en nosotros la llevará hasta el fin. En que seremos hechos a la imagen de Cristo, en que seremos glorificados, entendamos las cosas o no las entendamos, las aceptemos más o menos, Dios lo va a usar y nada va a parar este plan. Y hermanos, nos conviene entender, y a veces esto lleva tiempo, más o menos, y el duelo se requiere, pero gracias a Dios por esto. Gracias de que el plan de salvación es suyo y no nuestro. Gracias porque no hay ni un pastor que lleve a cabo ese plan en la vida de los suyos. Es Dios quien lo lleva a cabo. Y todas y cada una de las cosas, sea cual sea, lo llevará bien para que aquellos que Él amó, que Él llamó, que Él predestinó, que Él justificó, que Él santificó, que Él glorificó, sean hechos a la imagen de Cristo. Y gloria a Dios por ello. Y eso personalmente, pero ¿saben qué? Congregacionalmente también. Porque la iglesia está llamada a madurar y a crecer a la imagen de un varón perfecto, que es Cristo Jesús. Por eso, hermanos, aún y lo difícil de la situación, debemos seguir adelante. Debemos seguir adelante, hermanos, porque como les he dicho al principio, sabemos algo, que nuestro Padre trabaja y por lo tanto nosotros seguimos trabajando. Debemos seguir adelante, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno. ¿Por qué? Porque Jesús nos ve. Y todas y cada una de las cosas que pasen en nuestra vida y aquí, confiemos en que Dios las usa para el bien de aquellos que le aman. Confiemos en que Dios va a usar esto para formar la imagen de Cristo en nosotros, porque ese es su plan y nadie lo va a trastornar. Sí, hermanos y hermanas, pasemos el duelo, pero pasémoslo en esa esperanza. Y no dejemos que Satanás tome ventaja de esa situación, porque este es muy astuto. Muy astuto para dividir cuando se ha de estar unido. Muy astuto para desconsolar cuando se ha de consolar. Hermanos y hermanas, pasemos el duelo, pero sobre esa esperanza. Y me sirve de conclusión acabar con los versículos finales, porque fíjense lo que Pablo dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién hará esto, hermanos? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, fíjense, estoy seguro de algo, dice Pablo, que ni la muerte, sea la muerte de quien sea, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, esto es nuestra esperanza. Por lo tanto, como les he dicho, sí, es tiempo de duelo. Pasemos el duelo cada uno a su manera, como piedra de ayuda, pero pasémoslo en esta esperanza, de que nada ni nadie nos apartará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Así que sigamos adelante, hermanos y hermanas, sin desfallecer.